La paz mundial. Ve a casa y ama a tu familia, dijo la Madre Teresa de Calcuta. Muy bienvenidos a Corazón Valiente, una nueva emisión de este programa que Radio Nacional te ofrece para concientizar la importancia de estar en contacto de corazón a corazón. Y sí, acá estamos presentes con la conciencia de saber que distintos somos iguales. Y esto, mis queridos amigos, se descubre con la práctica de los valores. Porque inevitablemente cuando los practicamos nos llevan a este contacto que yo siempre les propongo. Y hoy, como cada medianoche, en el comienzo del día viernes, los saludo junto a Nico Bonzo, Ale Segade, nuestros productores, a nuestra operadora técnica Laura Cristal, y con la colaboración de Irene Proust, todos los que de forma muy valiente nos atrevemos a reflexionar sobre las buenas noticias y la moda que se impone de usar el amor, la violencia, la no violencia, la verdad, la acción correcta. Así que quiero contarles que desde la preparación de nuestro programa nos ponemos en frecuencia con lo bueno que hay dentro de cada uno de nosotros, simplemente para ofrecérselos. Y acá estamos para pasar un lindo momento, como siempre, para escuchar buena música y a nuestros invitados. Y hacer hincapié siempre teniendo esas charlas verdaderas, como tenemos a menudo, donde lo que importa es quiénes somos más allá de lo que está pasando en este mundo en el que se está sufriendo por muchas cosas. Pero no hablo de indiferencia, por supuesto, porque hay muchas de esas cosas que se sufren que podríamos evitar. Y creo que estas reflexiones nos pueden llevar a esto. Sí, muchas que otras que obviamente no podemos evitar, porque estoy muy, muy clara que no podemos detener toda la violencia que existe en este momento. Ni el calentamiento de la tierra, por ejemplo, ni el hambre, pero sí podemos contribuir mínimamente a algo de todo eso, desde nuestro pequeño mundo, ¿cierto? Por ejemplo, a ser cuidadosos con el uso de todo lo que nos brinda la tierra, que a veces no lo somos tanto, ¿cierto? También, por ejemplo, a ser muy cuidadosos en la forma en que nos relacionamos con los otros seres humanos. A ser cuidadosos, o más bien a hacer uso adecuado de lo correcto en absolutamente todo. Y esto no tengan duda de que se contagia cuando lo hacemos, cuando lo implementamos. Hay un tema que es muy importante para mí y es el uso del tiempo. Hacer uso adecuado del tiempo. El tiempo es un bien relativo que no se puede recuperar, no se puede guardar y es necesario no desperdiciar. Parece un versito, pero es así. Una vez hace tiempo, cuando daba los cursos de valores humanos para padres y para la familia, reflexionando acerca de este tema, les pedí a los asistentes que hicieran una especie de horario, ¿no? Como los de la escuela, con todos los días de la semana y con las horas del día, desde que comienza el día hasta que termina con nuestras actividades. Y que pusieran ahí el tiempo que dedicaban al trabajo, a los amigos, a las actividades extras, a la familia, a ellos mismos. Bueno, menuda sorpresa tuvieron todos, porque les excedía muchísimo el tiempo de trabajo a la gran mayoría. Luego, las actividades extras, y les quedó muy, muy corto el tiempo en familia. Así que me gustaría hoy proponerte esto, que reflexionemos acerca de este tema. ¿Cómo usamos el tiempo? Si no lo desperdiciamos, si lo dedicamos a nuestros seres queridos o al trabajo o a quejarnos cuántas veces, ¿cierto? Desperdiciamos el tiempo en eso, a ver qué está haciendo el otro, a ver el lado oscuro de la historia en vez de encontrar un lado luminoso. Y bueno, y ver qué pasa si lo revertimos también. Bueno, como siempre, quiero agradecer enormemente en mi corazón a todos los que nos escuchan, que cada vez se van sumando muchos más a lo largo de toda la República, a lo largo del mundo, a mis amadas en el corazón y en el alma, Joelitas, a Joel Ansaldo. Les quiero agradecer de corazón y todo lo que me escriben y me agradecen y me incentivan. Quiero decirles que es recíproco, que les agradezco muchísimo y que ustedes junto con nosotros son las que hacen este programa, que este programa sea posible. Así que sigan escribiendo. Ya saben cómo son las direcciones, voy a repetirlos, es @silviaperezok, @nacionalam870, también me pueden seguir en mi fanpage que es Silvia Pérez Sitio Oficial o en mi Facebook Silvia Pérez entre paréntesis SAI-SIL y ahora Radio Nacional también pueden escucharla en el canal de DirecTV que es 974, así que tienen muchísimas posibilidades de escucharnos.
La verdad todo lo protege. Para ella, no hay guardián más poderoso que Corazón Valiente.
Continuamos esta noche acá en Corazón Valiente, pensando, reflexionando acerca del uso adecuado que hacemos del tiempo en todos los sentidos. Para esto está muy amablemente en línea una querida amiga, directora del Centro Transpersonal, Virginia Gawel, psicóloga, terapeuta, docente, escritora y un encanto de persona. Hola Virginia, ¿cómo estás? Gracias por atenderme.
Muchas gracias. Gracias Silvia por tu presentación. Un gusto estar otra vez aquí.
Sí, la verdad, ya sos una amiga que siempre nos da muy, muy buenos tips y nos ayuda a reflexionar mucho. Bueno, como habrás escuchado, hoy estábamos hablando acerca de qué pasa con el uso del tiempo, ¿no? Es decir, cómo ves vos en este momento que está pasando, sobre todo el tiempo en familia, es lo que yo me estaba refiriendo. ¿Cómo lo ves en la actualidad? ¿Qué mirada tenés?
Según en qué orilla de la realidad me asiente para mirar, veo que el tema está muy complicado, uh-huh. y a la vez, si me pongo en otra orilla, como que está favorecido. O sea que depende de dónde nos ubiquemos.
Miremos las dos orillas, que siempre es bueno.
Sí, de las dos orillas. Porque, por un lado, falta el tiempo. Como dice Charlie, siempre es tarde en la ciudad, ¿no?
Sí.
Por más que corramos. Esto sí. Para el que vive en la ciudad. Yo tengo, hace 11 años que me mudé a vivir al campo, al mismo pueblo en donde me crié, y aquí lindo. El tiempo es diferente,
claro.
Es muy diferente.
Sí,
aquí,
sí.
Por ejemplo, los negocios cierran a la una, la mayoría de la gente si vive aquí y trabajan más o menos de una manera parecida, almuerzan juntos, uh-huh. se duerme la siesta y luego a las 5 de la tarde vuelve la vida a las calles y a los negocios. Creo que eso es una buena manera, es la mejor manera.
Sí.
Pero la mayoría de la población vive hoy en día en el mundo, en las grandes ciudades. Uh-huh. Y yo voy una o dos veces por semana a Buenos Aires y el desfasaje del tiempo es como si fuera el túnel del tiempo.
Qué cosa,
en,
¿no?
En las grandes ciudades el tiempo es como cortito y abigarrado, uh-huh. como que a lo largo de 5 minutos hay que llamar a la chica que atiende a los nenes, que los está cuidando mientras uno va a comprar algo y de paso, ya que está dentro del auto, hace tal cosa. O sea, el tiempo queda apretado y en 15 minutos hay que resolver muchas, muchas cosas.
Sí, a veces nos jactamos de eso, que podemos hacer en 5 minutos como 5 o 6 cosas, ¿no? Y yo a veces veo que es sufriente eso. O sea, por algún lado digo, bueno, qué agilidad mental, pero qué decir, cuánto estoy disfrutando de cada una de las cosas que estoy haciendo o cuánto le estoy dando el lugar que corresponde.
Sí, esa es la otra cosa, que hoy en día recién en esta última década, sobre todo, hemos tomado, así como individuos, conciencia de que es necesario un tiempo para sí. Eso no estaba cuando nosotros éramos, yo por lo menos cuando yo era chica,
claro que
el tiempo
no.
Para sí mismo.
No.
Intereses, hacer un curso online, ir al gimnasio, salir a caminar, ocuparse de aprender un curso de cocina consciente, o sea, de cuidarse a sí mismo es algo muy, muy reciente. Y también es muy reciente el comprender que hay que destinarle tiempo a los afectos. Uh-huh. Y la resultante que tiene que eso no esté.
Claro.
Ese hueco, antes parecía que sí estaba, que papá y mamá estaban, y tenemos la imagen más o menos de las revistas infantiles de los años 60, 70, pero lo que había allí era un tiempo que no siempre fue afectuoso. Recién ahora también se está tomando conciencia de la importancia de que en el tiempo que podemos compartir se expresen los afectos, cosa que no existía cuando yo fui criada. Tuve una mamá afectuosa porque tuve suerte, pero la mayoría de las mamás no eran así y la mayoría de los papás eran como el mío, que era algo distante porque los varones no se emocionaban,
claro, sí.
ni lloraban, ni abrazaban, ni nada de eso.
Sí, tenían ese mandato.
¿Cómo, perdón?
Que tenían ese mandato los hombres, los padres.
Sí, sí, y se va remontando, y hoy en día es una legión de varones, así como está el varón que mata, uh-huh. el varón que quiere poseer y mata, está el otro varón, que es el que yo tengo la suerte de ver desde el rol del docente en una psicología tan afectuosa como es la psicología transpersonal.
Sí.
Que es el varón que está comprometido en poder brindarle palabra y contención a sus hijos, en poder charlar con su pareja, en tomar un rol activo, tanto como la mujer lo tomó en el tiempo de afectos de cualquier vínculo.
Uh-huh.
Entonces, estamos hoy en una situación en la que parece no haber tiempo, pero a la vez, si miro la ciudad, sí veo un montón de gente hiperconectada con el celular. Pero a veces esa hiperconexión tiene que ver también con que las personas se comparten cosas que antes no se compartían. Muchos de los compartires son pavotes, como decíamos
sí.
en otra época, ¿no? O sea que, bueno, hay como una carrada de información y, bueno, se aprieta el botón y sale para todos
sí,
lados.
Sí.
Pero mucho de lo que circula es realmente cuidadosamente elegido. Yo cuando comparto y cuando me comparten a mí, me doy cuenta de que alguien sabe que hago cosas por los animales y me manda determinado post.
Uh-huh.
Y en el almorzar recién se acaba de ir mi hermano.
Uh-huh.
Mi hermano y yo tenemos tiempo de hermano, por uh-huh. ejemplo, ¿no? Los
sí.
jueves es tiempo de hermano.
Uh-huh.
Aunque sea una hora, aunque sea 40 minutos, media hora, tomamos un té juntos en mi casa.
Uh-huh.
Y ese tiempo de hermano no se negocia, es sagrado.
Qué bueno.
Y curiosamente lo que hizo fue sacar el celular y escuchar juntos un chiste sobre animales largo que me habían mandado,
sí.
que le habían mandado.
Uh-huh.
Y nos reímos a las carcajadas los dos, y fue sugerencia de su mujer que le dijo, no se lo mandes a tu hermana, escuchalo con ella que va a ser más lindo.
Sí, está. Entonces, bueno eso, pero también porque tienen, para mí, la base es que tienen ese tiempo de hermanos que no lo modifica nada, que no se mueve nunca. Porque también, escuchando lo que vos decías, de alguna manera creo que se ha modificado la forma de relacionarse y de dar afecto justamente por esto de la tecnología, y que hay mucho video que pasa, que tiene que ver con el afecto, y también hay una forma de querernos y de mandarnos afecto con los corazoncitos y con el video y con todo lo que dice un video, que no juzgo, ¿no? Digo, es solamente una forma diferente, pero que no tiene que ver con el contacto que, por ejemplo, vos estás relatando que tuviste con tu hermano al escuchar algo juntos.
Sin duda, a veces es el contacto posible. Es decir que yo tuve hasta hace poco, y en el uso del tiempo afectivo, hasta hace poco, porque una de mis amigas más cercanas falleció en mayo pasado, por años hemos tenido por lo menos una vez a la semana 1 a 2 horas de conversación por Skype o por teléfono,
uh-huh.
pero no faltaba semana. O sea que aunque vivíamos ella en 800 kilómetros de aquí, y no podíamos vernos quizás más que 1 o 2 veces al año, la pérdida de ella es inmensa, porque era inmensa la cercanía.
Claro.
Entonces, los medios tecnológicos en verdad lo que proporcionan es una posibilidad inteligente para el que busca usarlo con inteligencia afectiva. Y ahí, a corta tiempos, de verse de cada tanto, a todas las veces, a todas las semanas, mandarse un mensajito, a poder decir en simple cómo estás, a participar de los momentos dolorosos del otro, necesitas algo, cómo va tu duelo. Los medios que hoy en día existen, si los usamos con desinteligencia, nos roban tiempo.
Sin duda.
Son sanguijuelas del tiempo.
Pero te pregunto, discúlpame, sí. Te pregunto, todo eso que suma y que creo que está muy bien, como bien estás explicando, ¿no resta mirarse a los ojos y tener un contacto de corazón a corazón que antes lo teníamos por ahí más naturalmente, antes de que existiera la posibilidad de mandar el video o el corazoncito o el emoji?
Si es mecánico, sí. Si es una manera automática y no consciente de hacerlo, sí.
Claro.
Porque da la impresión de que con un emoji o un corazoncito ya hemos dicho un montón de cosas y hemos participado de la vida del otro. Uh-huh. Si se hace un uso inteligente, a mí me pasa, por ejemplo, de tener los diálogos más ricos con personas que me lo dejan por WhatsApp y que me lo dejan, amigos, seres queridos, que me lo dejan quizás en sumo un tiempo de quietud que por cómo vivimos no siempre coincide con el mío. De hecho, cuando tenemos que juntarnos realmente, tenemos que hacer malabares con el tiempo. En tanto que, de pronto, alguien, esa persona está en su tiempo de quietud, que a lo mejor es a las 12 de la noche, yo a las 12 de la noche duermo.
Sí.
Entonces, esa persona me deja algo leído, porque ya estoy leyendo esto, escucha esto,
claro,
¿no?
Claro.
Entonces, hay una cercanía, ¿pero por qué? Porque está la actitud lúcida de procurar que el tiempo rinda y que nos conecte con los tiempos que tenemos hoy. Entonces, creo que lo que hace falta es posicionarnos conscientemente en el tiempo y decir, este tiempo es mío, y a como sea. Cuando esa persona dice, este tiempo es mío, este tiempo es para mí y para mis seres queridos, esa apropiación la tiene que hacer también cuando se vive con tiempos más soldados como en el campo.
Claro.
Porque
sí.
Hay veces que cuando el tiempo es soldado, hay una manera de desligarse efectivamente. O sea que la rutina va calzando en el almuerzo, en la siesta, el domingo
sí,
está la persona
sí.
cansada, y está el partido. Y por ahí, aunque tiene tiempo, no lo sabe usar. Lo que yo encuentro es que no es tanto el problema que falte el tiempo, sino como en cada cosa. La conciencia hace la diferencia. Si me posiciono conscientemente ante mi tiempo y quiero hacer con eso algo que valga la pena y valga la alegría, le voy a dar espacio al afecto, le voy a dar espacio al aprendizaje. Perdón.
Están los perros, está todo bien.
Se acaba de certificar que tengo un perro grande que vive en el campo.
Que te está dando afecto, parece que está reclamando tu tiempo.
Bueno. No, están llamando a la puerta, pero hay otra persona que contesta, no hay problema.
Ok, bueno.
Ellos saben con mucha claridad, los animales nos enseñan
sí.
Cuándo es el tiempo de descansar, cuál es el tiempo de buscar el afecto. Pero un animal en una casa... busca el afecto muchas veces en el día. Un animal sano busca el afecto muchas veces en el día y también busca la soledad.
Sí.
Y hay un momento en que uno quisiera cargosear al perro o al gato
y no tiene ganas. Es verdad.
Exacto, no tiene ganas.
Sí.
Tiene claro que el tiempo de su necesidad.
Sí, entonces, sí. Eso enseña, ¿cierto? A mí por lo menos me dio un gran aprendizaje con mi perro. Sí.
Totalmente, son grandes, grandes maestros. Sería como para un programa entero sobre animales.
Bueno, el próximo hablamos sobre eso entonces.
Pero con todísimo gusto. Para mí son, desde que nací, porque me crié en una granja,
sí.
grandes maestros. De hecho, fíjate vos dentro de lo que son los tiempos, ¿no? El tiempo de aquietamiento, de autoaquietamiento, tiene que estar en una agenda. Claro. Curiosamente hablo de agenda, ¿no? En el campo es la hora de la oración, o sea que inclusive los animales se aquietan, se serenan, y hay como un silencio. Uh-huh. Ese tiempo de aquietamiento, mira, yo cuando ejercía como terapeuta, ahora hago docencia y escribo y comunico, uh-huh. Pero durante 30 años fui terapeuta, sí. cuando alguien tenía problemas con el tiempo, le pedía que hiciera una agenda minuciosa de lo que hacía, hora por hora, toda la semana, y que pudiera pintar allí con un resaltador del color que prefiriera, pongámosle celeste, áreas de tiempo en donde fuese placentero, fuera algo para los afectos, fuera algo para aprender, fuera algo para recrearse, para caminar, y si eso no estaba, ir viendo cómo incluirlo. A como se pueda, siempre hay alguna manera de incluirlo, en una persona muy ocupada.
Me parece genial, y además porque coincide con lo que dije en la introducción del programa, porque era una actividad que yo también desarrollaba con los asistentes al curso que daba de educación en valores humanos para las familias, así que mira qué coincidente que hacíamos hacer un horario. Así que bueno, sí, realmente me parece que tiene que ver, como bien decís, con la conciencia que podamos tener de todo en esta vida, y en este caso, bueno, sí. De cómo podemos usar el tiempo de la mejor manera para sentirnos mejor.
Y cuando no hay tiempo de vivir, es necesario un replanteo. Y hay veces en que uno hace esto. Yo decidí hacerlo y pude hacerlo, decir, me voy de la ciudad, o me muero o me voy de la ciudad, y empiezo a vivir de otra manera.
Pero bueno, tomémoslo de ejemplo. Sí, lo vamos a tomar de ejemplo para que uno pueda tomar.
Hay muchísima gente, sí. Que de pronto decide hacer un cambio de vida, y hay veces es cuando el tiempo nos acogotó, nos agarró del pescuezo y no nos dejó respirar y nos enfermamos, por ejemplo, nos sí. accidentamos por correr, y allí uno dice, caramba, así no es. ¿De qué otra manera podría yo vivir para que me quede tiempo? Me gusta mucho referir al respecto Bután. Bután es, seguramente conocerás que es sí. El único país, es un pequeño país de Asia, en donde el rey contemporáneo abdicó para que hubiese una democracia. Y el rey dispuso, antes de dejar de ser rey, una de las cosas que dispuso es que no se podían talar bosques, que siempre tenía que haber una huella hacia el futuro, una huella hacia el planeta, que no solo no contaminara, sino que regalara aire. Pero además cambió el concepto de producto bruto interno por el de producto bruto de felicidad. Mm. O sea, y este concepto es de un estadista. Y para que la felicidad pueda darse, ¿qué es lo que reglamentó? Que la persona tuviese tiempo. Sí. Entonces el ciudadano de Bután tiene que tener tiempo, por ejemplo, para actividades con su cuerpo. Tiempo para meditar, es un país budista.
Sí, lo
tiempo
sé. Lo sé todo familia. Esto, pero lo aprendí de vos, te soy sincera.
Mira, bueno, es un país que nos enseña para dónde tendríamos que ir, por lo menos en forma individual en nuestra vida.
Claro que sí.
Y yo lo he visto, no sé, siendo hija de campesinos y de obreros, mamá volver cansada y de trabajar en el campo, pero al atardecer, antes de ponerse a hacer la cena, era tiempo de jugar. Entonces cansó y todos jugábamos a la escondida, nos amacábamos y nos cantaba, jugábamos juegos muy físicos porque era el campo, pero era tiempo para nosotros y después se cerraba el día.
Exacto.
Entonces, así que la conciencia de que eso no lo puedo dejar caer. Tiene que ser prioritario.
Bueno, Virginia Gawel, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, la verdad que te agradezco mucho, creo que todos te agradecemos todos estos tips y que queden resonando en el corazón de cada uno para que la mente pueda hacer aprovechar el uso del tiempo de la mejor manera posible. Muchas gracias y hasta la próxima, que seguiremos charlando con vos.
Un abrazo muy grande, Silvia. Gracias por convocarme y un abrazo también a tus oyentes.
Muchas
hasta
gracias.
Pronto.
De corazón. Un beso.
Estás escuchando Corazón Valiente, el poder de los valores. Estás escuchando Nacional.